Organizando la resistencia. Rosa Díez.
Rosa, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Federico?
Aquí con el redoble de Kent, dispuestos a lo que sea. ¿Qué argumentos nos traes hoy, que es un día muy, muy, muy especial?
Pues mira, yo estoy aquí en el norte de Costa Rica, que diría Sánchez, ¿no? Sí, tan ricamente. Oye, que esto ha pasado desapercibido porque como hay tantos escándalos, pues dice uno se suma al anterior y se te olvida, pero vamos, que este tipo diga que España es la Costa Rica de Europa en todos los sentidos. Pues a mí lo primero que salí, miré por la ventana a ver si había monos ululantes o de estos
o
que
indios
hay allá.
Misquitos por la calle, sí.
Sí, lo que no hay en Costa Rica es ejército, no sé si os acordáis.
Hay una Guardia Civil
que
tuvieron que reforzar.
Es un país que presume de no tener ejército.
Sí.
No sé si también este está pensando en una cosa de esas. Pero bueno, digo que estoy aquí en el norte de España pensando en todas estas cosas que estáis diciendo y las que conocimos ayer. Y yo creo que efectivamente es un momento propicio para organizarse, o sea, para dar la batalla, porque estamos en manos de un loco, o sea, estamos en manos de un psicópata, efectivamente, de un tipo con una personalidad psicopática, que está definida entre quienes estudian el comportamiento más que como un psicópata, como un tipo que se caracteriza por tener lo que se llama la triada oscura, que es la psicopatía, entendida como un tipo que no tiene empatía, que es propio de personas que no tienen remordimientos y para los que la moral y las normas éticas son completamente indiferentes. El maquiavelismo es la otra pata de la triada, que caracteriza también a un personaje que tiene actitudes cínicas y que adopta estrategias cuyo único fin es beneficiar sus propios intereses, o sea, más claro agua. Y la tercera pata de la triada es el narcisismo, que define al vanidoso, a esa persona que fantasea con un poder ilimitado y que cree tener y merecer un estatus superior. Esto es lo que tenemos en la presidencia del gobierno de España.
Oye, has hecho una descripción perfecta, la triada oscura.
Se llama tríope en psiquiatría, se llama tríope, y evidentemente Sánchez.
Sí, es que es tal cual.
Lo ha hecho bien claro.
Es que, es claro.
Hemos clavado.
Ahora, no es el
pero
único
es que es
en
clavado,
este gobierno.
Pero
¿eh?
Es que este tipo gobierna España.
Sí, sí. Entonces,
claro, es que es un peligro para la seguridad nacional. Es que tú tienes al frente del gobierno de España a un tipo definido por esta personalidad, definido pero no en abstracto, sino en concreto, sus hechos. Es decir, que cada uno de los hechos que lleva haciendo desde que llegó al gobierno la primera vez, yo diría que desde que llegó a la Secretaría General del PSOE, porque primero lo preparó dentro,
sí.
Pues está definido por esta personalidad. Este es un hombre que resulta un peligro para la seguridad nacional. O sea, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de salvación, o sea, de legítima defensa, que decíamos el otro día, ¿no? Entonces, ante esto, es que hay que rebelarse, hay que primero no callar, primero decirlo. Primero, enfrentarse, ¿no?, a esto, y enfrentarse en España y enfrentarse en Europa. Tú decías ahora mismo, Federico, que teníamos que ir a Europa, que los políticos tenían que irse del Parlamento y tenían que ir a Europa y tal. Mira, los políticos que cumplan con su obligación, y les tenemos que exigir a todos que cumplan con su obligación. Ahora, nosotros, los ciudadanos, también tenemos que hacer algo, ¿no? Y, a ver, las instituciones europeas están abiertas para todos. Hay yo publiqué hace un par de días las direcciones de correo electrónico de la presidencia del Parlamento, de la presidencia de la Defensor del Pueblo, de la presidencia de la Comisión Europea. Es que los españoles te cuesta muy poquito desde casa escribir un correo denunciando cada una de los atropellos que está llevando a cabo este individuo.
Pues
para
sí,
que en Europa se enteren.
Es verdad, lo transcribiremos y lo pondremos en marcha, porque todo se va a ser poco. Está desbocado. Este tío está ya desbocado.
Bueno, es que está gobernando con mucho más autoritarismo que Felipe González con 202 diputados y le faltan 82 para ser el Felipe González del 82.
Está mañana.
No, pero Inda, es que el autoritarismo no tiene nada que ver con el número de diputados que tengas. Este es un caudillo. Es un caudillo que, por ejemplo, la decisión que anunció ayer de un Consejo de Ministros para implantar el estado de alarma en Madrid, que lo puede hacer por la ley orgánica del 81, es una decisión decisión tomada desde la soberbia y desde la venganza, ¿no?
Sí,
porque
sí.
este tipo, en fin, cuando vio que el Tribunal Superior de Justicia le quitaba la razón, pues tomó una decisión desde el resentimiento contra los jueces y contra los madrileños. Ojo, que no es contra Ayuso. O sea, es contra Ayuso, pero a quien hace daño y a quien odia es a los madrileños, porque no le votan a él. O sea, odia a los ciudadanos y hace daño a los ciudadanos de Madrid. O sea, que la gente no piense, va, esto va contra el PP. No, hijo mío, no, va contra ti. O sea, va contra cada uno de los ciudadanos que se ven afectados por el totalitarismo de este tipo, que es un soberbio, un déspota y que, en fin, echaba mucho en falta el totalitarismo y el absolutismo con el que gobernó durante el estado de alarma. Oye, Inda, en tu periódico yo publico un artículo en julio en el que se titulaba ¿Está Sánchez preparando otro estado de alarma?
Sí, sí,
en
es verdad,
julio.
Exactamente, sí, señora.
Porque ya se veían los síntomas, o sea, claro, de que realmente estaba echando mucho en falta ese despotismo con el que había dirigido España sí, durante los más de 90 días en los que estuvo en marcha el estado de alarma.
Sí. Lo que está haciendo Sánchez a mí me recuerda a lo que hizo Maduro en Venezuela, que sale una asamblea que a mí no me gusta,
claro,
pues monto otra. O sea, es que es lo mismo. O sea, es,
lo mismo,
vamos hacia eso, o sea, es terrorífico.
Pero hay un elemento, Rosa, no sé si lo ves o Maite,
sí.
Claro, lo que le está diciendo a Ayuso, que ha ido a los tribunales de Madrid y que le han dado la razón y se la han quitado al cobarde de Aguado, que si es más cobarde, nace oveja.
Lamentable, o sea, Aguado.
Miserable.
Es un ser impresentable.
Que volvió a sacar el puñal y mira por dónde lo saca unas horas antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid demuestre que Ayuso tuvo toda la razón en acudir a los tribunales.
Aguado, afortunadamente, en 3 años la historia política lo mandará a esparragar.
Uy, 3 años. Yo espero que sean 3 semanas.
Al estercolero.
Porque a este paso, Ciudadanos desaparece con Aguado, desde luego en Madrid. Pero hay una cuestión que va más allá de esto. O sea, quiere imponer el estado de alarma, que es una figura constitucional para proteger a los ciudadanos legalmente en una situación de emergencia, la quiere imponer como una ley particular contra una comunidad, pero porque se le ponen las narices, cuando el estado de alarma lo ha tenido que pedir siempre, y de hecho lo ha pedido varias veces, en el Parlamento, que es el único que tiene categoría. Pero ¿cómo
no, pero
que yo impongo
primera,
el estado de alarma? ¿Pero tú
no,
qué
pero
dices?
La primera
pero
además vez, tendría... los primeros 15 días los decreta el gobierno.
Sí.
Y la ley del 81 que citaba habilita al gobierno para declarar un estado de alarma por zonas. No tiene que ser en todo el país. Es decir, que eso la ley del 81
sí,
habilita.
Pero
de la misma
que
manera
dicho...
que la ley del 81 dice que no se pueden suspender durante el estado de alarma, no se puede interrumpir el normal funcionamiento de las instituciones y los poderes del Estado. Y el tipo, con el anterior estado de alarma, cerró el Parlamento, que fue lo primero que hizo. O sea, que de ahí esa pulsión caudillista que tiene el personaje este que hemos descrito, ¿no? Entonces, el problema es que él no toma las decisiones pensando en el interés general. Él toma las decisiones pensando en sí mismo, ¿no? Entonces, él es un soberbio que no puede soportar que haya un tribunal por encima de él. Es un déspota. O sea, él está por encima de la ley. Él, su gobierno, toda la gente que lo apoyan están por encima de la ley. No puede soportar que venga un tribunal y le quite la razón. Y entonces toma esta decisión para proteger a los madrileños. No, para que se note quién manda. Entonces, y luego además, y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en esto, yo lo venía pensando ahora a la mañana. Fíjate que ahora estamos hablando todo el tiempo de si lo decretará, si no lo decretará, todas estas cosas, ¿no? Pero fíjate que casi hemos dejado de hablar de lo que tiene dentro del gobierno, del vicepresidente,
sí,
que está imputado.
Del triimputado con claro, agravante.
Del delincuente.
Sí, sí.
Claro, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque es casualidad, yo no creo en las casualidades, es que estos aplican, este gobierno aplica los principios de la propaganda de Goebbels, y en este caso es uno de los principios de la propaganda de Goebbels, que es el principio, no me acuerdo si es el 7 o el cual, el principio de renovación, que es emitir constantemente nuevas informaciones, nuevos escándalos, de forma que un escándalo tape al escándalo anterior. Entonces,
bueno,
como él es
sí,
un admirador de Goebbels, pues sí, del propagandista, como ha sustituido democracia por propaganda, entonces ayer estaba todo el mundo, estábamos todos escandalizados con que mantuviera dentro del gobierno a Iglesias, y entonces ahora pues va y dice, ah, que sale esto del Tribunal Superior de Justicia, oye, pues para macho yo. Y entonces ahora voy y declaro el estado de alarma y nos ponemos a hablar del estado de alarma. Y claro,
venga, Maite,
la gente,
Rico, yo quería, que no te dejamos puntos, hablar entre sí. todos y esto empieza a ser sí. con agravante de género ya. No,
el estado de alarma podría haber tenido algún sentido si hace 15 días, cuando las cifras estaban más desbocadas, cosa que estaba previsto que iba a suceder con la vuelta de la gente que habita en Madrid, no de los madrileños, de la gente que habita en Madrid, que muchos provienen de otras provincias, otros lugares de España. Se supone que se sabía que iba a haber un repunte de la enfermedad y que a lo mejor que Ayuso se hubiera vuelto loca y hubiera dicho que no iba a tomar medidas. En fin, puede explicarse que en ese momento a lo mejor se hubiera decidido aplicar el estado de alarma o recurrir a medidas de excepción. Pero es que da la casualidad que justamente en las últimas dos semanas las cifras han empezado a mejorar después de que la Comunidad de Madrid tomara medidas quirúrgicas, digamos, en 45 distritos más afectados. Y, de hecho, anoche las cifras, por ejemplo, de la incidencia acumulada, casos por 100.000, había bajado en los últimos 7 días a 229 casos por 100.000. De casi 1.000 que estaban antes.
Cuando
o sea, menos de 500,
la intervención,
que es el
estaba el límite primero, que luego lo tenían en 1.000. Lo bajó a 500 y ya, bueno, pues están en 250. Es igual.
Entonces, eso no puedes,
y con
no puedes intervenir
por
de manera...
Bueno, y
Navarra,
Cataluña, y bueno, y muchas regiones.
Pero no puedes intervenir cuando las cosas están mejorando. Lo lógico es dar un plazo para ver que efectivamente estas medidas... Si te preocupa la salud, es ver que estas medidas están funcionando. No entrar a saco, crear un caos, además, porque ahora mismo los ciudadanos no sabemos ya a qué atenernos, y encima bloquear todavía más la economía. Es decir, que es una, como tú decías, es una patada en el hormiguero. Y por otro lado, está esta parte, y luego la parte que ha mencionado Rosa, que es la justicia. Al final, los jueces se han convertido, como ya estaba previsto, al ver cómo había quedado el Parlamento, tan hecho añicos, tan polarizado, ya se sabía desde que empezó esta legislatura que los jueces iban a ser, la justicia es el único valladar para enfrentar las pulsiones autoritarias que empezaron a demostrar desde el primer momento. Y así es, y la corona también. Y justamente ahora han dirigido, estamos viendo el asedio permanente a los jueces, a la judicatura, no solamente por parte de Podemos y de Pablo Iglesias, también por parte del propio gobierno, ¿no? Que tiene una especie como de guerra al Poder Judicial. Y esto es lo que me parece muy, muy preocupante, porque es efectivamente quizás el paso más grave que se está dando hacia la demolición del Estado democrático.
Bueno, ahí tenemos otra noticia acerca del juez García Castellón,
sí,
que ha elevado al Supremo una exposición tan absolutamente razonada de motivos que es inapelable. O sea, cualquier persona que se sienta
folios.
Mínimamente juez, 46.
No, 64.
Bueno,
64.
Entonces estoy yo disléxico.
Sí, 64.
Ayer, como es el día de la dislexia, que es lo único que hizo Casado, saludarla, se ve que se le quemó.
¿Casado dónde está? ¿Sigue siendo presidente del PP?
Ahora creo
¿y Abascal?
Que... ¿Y Abascal? Anoche dijo, sí. Uy, cuidado, que Germán Tex te puede poner un ukase, está tremendo, te puede mandar un boomerang. No, pero la cuestión de fondo, o sea, este señor ha sido amenazado de muerte por los mismos que han amenazado de muerte a Calvente y que Calvente denunció
Calvente
ante García Castellón.
A mí.
Bueno, claro, o sea, pero es que estamos en una situación, ayer le salió otra vez el déspota que lleva dentro, porque este sí que es el macho Camacho, este se ha creído que es el Che Guevara y es un psicopatilla. Al lado de, es un psicópata con 15 centímetros menos y 15 kilos menos que el psicopatón, que es el de, es que es Sánchez. Pero cuando le dice ayer, ustedes, así con esa voz de susurraba a los caballos, de torturador argentino al caer la tarde, o sea, dice, ustedes...
De confesor...
No, de torturador.
Confesor...
No, porque no, el confesor es suavón, este no, es torturador. Ustedes saben muy bien lo que va a decir el Supremo. O sea, muy bien, quiere decir que él lo sabe.
Sí.
Es más, que como Marchena se atreva a decir otra cosa, le pasa como a García Castellón.
Lo van a linchar.
Bueno, que es que esto es lo que es este. este es un matón, que dirige una banda de matones.
Por segunda vez a la oposición que no van a volver
que,
en el
Consejo. Por supuesto, no
de
volverán.
Ministros.
Y tenemos al respecto una noticia de García Castellón.
Sí, bueno, pues es que García Castellón ha recurrido directamente al Consejo General del Poder Judicial para denunciar los ataques que está sufriendo por parte de los miembros del Ejecutivo después de la resolución que emitió ayer al Supremo. La última hora la tiene Miguel Ángel Pérez. ¿Quieres
pues a ver,
escucharle?
Venga. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Pues como decía Rosana, así es, acaba de presentar el magistrado Manuel García Castellón una denuncia, un escrito de 5 páginas ante el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, donde denuncia la campaña de desprestigio personal, profesional y sobre todo de intimidación, las amenazas que está recibiendo ya desde hace mucho tiempo y que por supuesto se han recrudecido en los últimos días directamente tras pedir esa imputación de Pablo Iglesias al Supremo. En el escrito, por ejemplo, Manuel García Castellón dice que esta campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos que ha expuesto en su exposición razonada o deslegitimar el ejercicio del Poder Judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña. También es importante destacar que en el escrito Manuel García Castellón dice que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado. Por último, también, Federico, el juez dice que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel.
Bueno, que son los años que llevamos de democracia.
Y lo dice
nunca,
un juez,
nunca.
Y lo dice un juez que fue juez de enlace antiterrorista con Francia, que luchó contra ETA en la Audiencia Nacional. O sea, fíjese lo que está diciendo. Sí, sí. Es decir que.
Bueno, antes de despedirnos, Rosa, y de despedir, porque tendrás que organizar la resistencia en Bilbao, que un día
estamos
era bastión,
¿no?,
liberal contra la horda caseril. Bueno, pero al menos los carlistas creían en España.
Pero,
Federico, no como esta gentuza, en fin.
Federico, esto que acaba que acabamos de conocer de esta denuncia que ha elevado el juez al Supremo, mira, yo creo que
es
al Consejo General del Poder Judicial, creo que es un buen instrumento para que cada uno de nosotros, quienes creemos que luchar por la libertad merece la pena, hagamos algo por nuestra cuenta. Yo le animo a quienes nos estén escuchando a que cojan esa denuncia y se la envíen a la presidencia del Parlamento Europeo, a la presidencia de la Comisión y a la defensora del pueblo europea. Que en Europa conozcan la calaña de los tipos que gobiernan España. O sea, para que no hablemos de cosas abstractas, para que no terminemos este espacio simplemente quejándonos y lamentándonos que tenemos muchas razones para lamentarnos, vamos a hacer algo. Vamos a denunciar en Europa lo que está haciendo este gobierno. Mira, antes, cuando ETA actuaba, a los jueces que se enfrentaban al terrorismo, que defendían las libertades y que defendían la Constitución, ETA les asesinaba. Ahora ETA no mata, pero el gobierno de España mata civilmente a todos aquellos que se enfrentan a ellos y que defienden las libertades. Venga, animémonos.
Pues venga, dicho queda. Yo es que cada vez colgaría el vídeo este maravilloso, que además se lo dio un musicólogo, amigo de Rosa Díez, que había compuesto una cosa para la sección. Pero en cuanto vio esto, el vídeo es una chica, es como si Isabel González hubiera decidido pasar a la acción. Y aparece como disfrazada un poco de Walking Dead, es una rubia y tal, con un tambor. Y está sola en un paisaje nevado. Y empieza a tocar el tambor, brum, bum, 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 como se oye. Y va avanzando. Y empieza a unirse gente. Pum, 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 pum. Y aparece un tigre blanco. Pum, pum. Y luego a caballo, tipo con una bandera con la cruz. Pum, 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 pum. Y van uniéndose. Y entonces la resistencia. Luego para. Y sigue la chica sola. Pero sigue tocando el tambor. Es un vídeo impresionante.